Los primeros minutos del mundo del derecho van a estar centrados en una introducción al derecho eclesiástico del Estado. Por ello se encuentra con nosotros el profesor de la asignatura, Daniel Pelayo Olmedo. Bienvenido al programa y muy buenos días.
Hola, muy buenos días, claro.
Un primer paso para conocer qué es el derecho eclesiástico es que nos dé un concepto, cuál es la idea de derecho eclesiástico del Estado.
Ante todo, gracias por la amable invitación a participar en este espacio. Y sobre esta pregunta que me realizas, Charo, quiero empezar realizando una observación. Creo que es importante que no nos ajustemos a una definición excesivamente doctrinal o científica, pues entiendo que la función de este espacio va a ser acercar a todos ustedes, los alumnos que van a afrontar por primera vez el estudio de la asignatura, la materia. Por lo tanto, esto me va a obligar en determinadas ocasiones a pasar de puntillas sobre determinados aspectos que son especialmente controvertidos y que efectivamente van a requerir una mayor explicación. Pero eso lo dejo para cuando los alumnos estudien en el manual, porque si no me saltaría el carácter introductorio de este programa. Bien, si me preguntas qué es el derecho eclesiástico del Estado, empezaré dando esa pequeña definición que podríamos dar de la siguiente forma. Sería ese conjunto de normas de naturaleza estatal que pueden ser de origen unilateral o bilateral y que tienen por objeto regular la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
Ese concepto que nos acaba de exponer sobre el derecho eclesiástico del Estado tiene tres elementos básicos, ¿no? Él ha hablado de naturaleza estatal, de origen unilateral y bilateral, y también como objeto de la materia la libertad de pensamiento, conciencia y religión. ¿Nos puede explicar estos elementos?
Sí, efectivamente. La verdad es que cuando se da esa definición, lo primero que salta a la vista son esos tres elementos y evidentemente son imprescindibles para entender lo que es el derecho eclesiástico del Estado. El primero de ellos es efectivamente la naturaleza estatal de las normas. Es importantísimo que tengamos en cuenta que de lo que se va a tratar es de derecho estatal, de derecho público, no de derecho privado ni derecho confesional. Por lo tanto, todas las normas relativas a esta materia nos las vamos a encontrar en el ordenamiento jurídico español. Siguiendo la jerarquía normativa, pues primero vamos a tener que atender a la Constitución española, nuestra norma suprema, y luego posteriormente a todas aquellas normas que se encargan de desarrollar el derecho contenido en el precepto constitucional. Estoy hablando, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa o de los reales decretos que lo que hacen es que estructuran aquellas materias que quedan un poco abiertas dentro de las normas. Por lo tanto, son normas estatales. Esas normas estatales pueden ser de origen unilateral o bilateral, que es ese segundo elemento al que hacía referencia. Evidentemente, cuando decimos, al decir de origen unilateral o bilateral, estamos haciendo referencia a la posibilidad de que esas normas provengan directamente, de forma unilateral, del Estado, de los poderes públicos, o bien que sean el fruto de un acuerdo, de un consenso entre aquellas instituciones, en este caso la Administración, y los interlocutores válidos para el pleno ejercicio del derecho, que normalmente suelen ser las comunidades ideológicas y religiosas. Y finalmente, ese tercer elemento, que es el objeto de la materia, es sobre qué versan esas normas. Pues hemos utilizado la nomenclatura de libertad de pensamiento, conciencia y religión, porque es la utilizada en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Evidentemente hay otras. Si los alumnos cogen el manual de la asignatura, verán que se llama libertad de creencias, o el profesor Souto se refiere a ella como libertad de creencias. Hay otra que es simplemente libertad de conciencia, o por ejemplo nuestra propia Constitución habla de libertad ideológica y libertad religiosa. Pero lo importante, independientemente de esa definición, es que tengamos en cuenta una cosa, que se trata de una única libertad, un derecho, que es la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Eso sí, que tiene diversas manifestaciones, pueden ser ideológicas, pueden ser religiosas, o puede ser no tener ningún tipo de creencia. Y luego, que en el ejercicio de ese derecho hay una doble dimensión. La dimensión individual, es decir, la posibilidad de que el individuo tenga unas u otras creencias o no tenga ningunas, y la dimensión colectiva. Esto se plasma en el ejercicio del derecho. En muchas ocasiones, y todos somos conscientes de ello, para poder ejercer nuestra libertad religiosa, pues acudimos a celebraciones, por ejemplo, ritos matrimoniales, enterramientos, etcétera. Y esto conlleva el hecho de tener en cuenta a los grupos religiosos o a los grupos ideológicos que aglutinan a todos esos individuos. Como verás, todas esas cuestiones, o todas las cuestiones que van a aparecer en el programa, se ajustan a estas pautas esenciales. Así que el programa directamente va a responder a estos elementos, a estos parámetros que hemos dado en un principio. Sin embargo, previamente tenemos que tener en cuenta una serie de acontecimientos históricos que han modulado el concepto de derecho eclesiástico del Estado a lo largo de la historia. Son muy importantes. La secularización, la reforma protestante, etcétera, son elementos que nos van a servir para tener un conocimiento de cuál ha sido la evolución del derecho eclesiástico a lo largo de la historia, y además tenemos que tener en cuenta el tejido internacional en el que se inserta el ordenamiento jurídico español, por el propio artículo 10.2 de la Constitución española, que dice que la interpretación de los derechos fundamentales sean de acuerdo a los tratados internacionales. Entonces, todo esto nos dará las pautas, las herramientas imprescindibles para poder conocer cómo se establece o cómo se regula la libertad de pensamiento, conciencia y religión en el ordenamiento jurídico español.
Y entonces, ¿cómo está plasmado? ¿Cuáles son las características del derecho eclesiástico español?
Pues bien, esto también responde directamente a la parte final del programa. Es decir, el ordenamiento jurídico español recoge la libertad de pensamiento, conciencia y religión, con otra nomenclatura distinta, la llama libertad ideológica, religiosa y de culto, en el artículo 16 de la Constitución española. Como decíamos antes, se trata de una sola libertad. Es decir, el propio Tribunal Constitucional ya lo dijo en el año 85, que era una única libertad con diversas manifestaciones. Pero lo importante es saber que en el primer párrafo aparece garantizada esa libertad ideológica y religiosa y de culto. ¿A quién se la garantiza? Se la garantiza a los individuos y a las comunidades en los que esto se integra, con el límite del orden público. Por lo tanto, nos encontramos con un concepto que tiene un contenido de libertad ideológica y religiosa y, además, con esa relación en cuanto a la titularidad de los individuos y de los colectivos. ¿Cuál es el contenido de la libertad ideológica y religiosa en el ordenamiento jurídico español? Pues, en primer lugar, la libertad de tener unas u otras creencias o no tener ninguna, la libertad de expresarla y, finalmente, la libertad de actuar conforme a ellas o no verse obligados a actuar en contra de ellas, que es donde se inserta el tema de la objeción de conciencia. Entonces, sobre esos contenidos se van desarrollando las diversas lecciones que aparecen en el programa. Por otro lado, con respecto a la relación entre los individuos y las comunidades, digamos que la clave no aparece expresamente recogida en el artículo 16, aunque, como ves, hemos dicho antes que se trata de comunidades en las que se integran los individuos, pero además hay otro precepto que nos apoya a aseverar que se trata de un derecho personal y luego derivado de los grupos, que es el artículo 10 de la Constitución española, donde se propone la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad y los derechos que son inherentes al ser humano como fundamento del orden político y de la paz social. Es decir, en el ejercicio de los derechos, primero están los ciudadanos y luego, posteriormente, de forma derivada, los grupos en que se integran para hacer más efectivo y más pleno ese desarrollo del derecho. En el segundo párrafo de ese mismo artículo 16 se recoge la inmunidad de coacción del ciudadano a la hora de profesar unas determinadas creencias o no profesar ningunas, al impedir literalmente el hecho de que el ciudadano se vea obligado a declarar sobre sus propias creencias. ¿Qué significa esto? En realidad, lo que se produce es el establecimiento de una neutralidad del Estado ante las creencias religiosas de los ciudadanos. Al Estado no le interesa participar del acto de fe de sus ciudadanos. Él entiende que sus ciudadanos tienen creencias religiosas, las garantiza, pero no entra a valorar si son moral o éticamente mejores o peores o si tienen que realizarlas o no realizarlas. Y todo esto se completa con el párrafo final del artículo 16.3 de la Constitución española, en el cual se establece o se estructura ese mecanismo de relación a la hora de tener que tratar con los grupos. En primer lugar, establece la separación entre las instituciones, en este caso religiosas, y los poderes públicos. Esa separación se acompaña con la neutralidad de la que hemos hablado previamente y configuran en total un sistema laico, o en palabras del propio Tribunal Constitucional, de laicidad positiva. ¿Por qué es positiva? En este caso es positiva porque al final de ese párrafo tercero del artículo 16.3 se prevé la posibilidad de mantener acuerdos de cooperación con las confesiones religiosas, que nos lleva a esas normas de carácter bilateral. ¿Cómo se ha plasmado esa posibilidad de mantener acuerdos de cooperación con las confesiones religiosas? Pues, primero, se ha enmarcado a través de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa que desarrolla el artículo 16 de la Constitución, que establece como mecanismos de cooperación los acuerdos para aquellas confesiones que tengan notorio arraigo en España y que hayan sido inscritas en el registro de entidades religiosas. Y esto ha dado como fruto acuerdos con la Iglesia Católica y con otras confesiones religiosas. Los acuerdos con la Iglesia Católica son 5. El primero fue un acuerdo marco que se firmó previamente a la Constitución, que es del año 76, donde se renuncian a los privilegios que provenían del sistema del régimen franquista anterior, y además establece la posibilidad de firmar otros acuerdos que finalmente quedan plasmados en el año 1979 en un grupo de 4 acuerdos que recogen una serie de materias que son específicas para la práctica de las creencias religiosas. Por ejemplo, hay un acuerdo que habla de asuntos jurídicos que va desde el reconocimiento de personalidad jurídica a las entidades católicas hasta el reconocimiento de efectos civiles al matrimonio de aquellas personas que lo hagan por el rito católico. Hay otro que trata de asuntos culturales y de enseñanza. En este acuerdo, por ejemplo, se trata desde el patrimonio histórico-artístico, que todos sabemos que hay mucho patrimonio que pertenece o que proviene de la Iglesia Católica, pues cómo se defiende ese patrimonio histórico-artístico, o también se habla incluso del tema de la educación de la religión en los colegios públicos, ¿no? Cómo se tiene que realizar. Luego hay otro acuerdo que trata de los asuntos económicos, que en este acuerdo lo que se hace realmente es establecer el modelo de financiación que sería un tránsito desde el sistema del régimen franquista, donde se financiaba directamente a la Iglesia Católica, a un modelo más adecuado al sistema laico, o hasta los propios beneficios fiscales que pueden tener las entidades católicas en la realización de determinadas actividades. Y luego hay otro acuerdo que es la asistencia religiosa en centros públicos, que, por ejemplo, pensemos en una persona que está hospitalizada o que está dentro de un centro penitenciario y que por determinadas circunstancias requiere de asistencia religiosa. Pues, ¿cómo se puede hacer? Que entre el ministro de culto a impartir esa asistencia religiosa, etcétera. Pues una serie de particularidades. Y todo esto también tiene su plasmación en esos otros acuerdos con el resto de las confesiones religiosas que alcanzaron notoriedad arraigo y que están inscritas y que se firmaron en el año 1992 y que son con la ahora mismo existen acuerdos con la Comisión de Comunidades Judías de España, con la Federación de los Islamistas y con la Federación de Entidades Evangélicas de España. Y tienen más o menos las mismas materias reguladas en esos acuerdos, esas normas de origen bilateral que especifican cómo se tiene que producir el ejercicio de ese derecho.
Hemos visto una breve introducción al derecho eclesiástico del Estado, la importancia que tiene y los diferentes elementos. Y ya para concluir, profesor Pelayo, unas recomendaciones para el estudio de esta materia.
Pues bien, básicamente teniendo en cuenta estas pautas de las que hemos hablado, el alumno, pues todos ustedes comprobarán que se van a encontrar estas materias más desarrolladas en el programa y sobre todo lo que les recomiendo es que sean muy concretos a la hora de estudiar, que no lo afronten con miedo ni tampoco con prejuicios y simplemente que tengan conciencia de que lo que están estudiando es una materia de derecho público, de derecho estatal, que tiene unas pautas a seguir. Se tienen que centrar en ellas, específicamente ser muy concretos, porque luego, por ejemplo, a la hora de realizar el examen, nosotros tenemos un examen de 5 preguntas que no tienen espacio tasado, se deja un poco de libertad al alumno para que pueda responder lo que él entienda que tiene que responder, pero en realidad la mayoría de esas preguntas se responden concretamente, tienen unas pautas, unos requisitos que hay que establecer. Entonces puede ocurrir que en algunas ocasiones el alumno se distraiga un poco contextualizando la pregunta y cuando llegue el momento idóneo para responder sus conocimientos sobre el tema, pues haya pasado demasiado tiempo o no tenga espacio o lo que fuere, ¿no? Entonces, que siempre que sean muy concretos y que vayan al grano, en definitiva.
Profesor Pelayo, muchísimas gracias por haber estado estos minutos y darnos estas pautas para el estudio del derecho eclesiástico del Estado.
Muchas gracias.